¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Ya huele a fin de semana. Haga el gesto y ya verá, aunque la nariz se le enfríe un poquito con este fresquete. Fin de semana de esos de tengamos la fiesta en paz. Les recuerdo que esta tarde empiezan las fiestas de Chamartín en honor a San Miguel, ángel guerrero, que lidera la batalla celestial contra Satanás y sus ángeles caídos y los que están por caer, porque en su protección contra el mal les recuerdo que se van a repartir más de 5.000 pulseras antisumisión química, que ya sabe, avisa si alguna alimaña te echa algo en la bebida para hacer luego de ti lo que le dé la gana. Dicho esto, hablemos de lo que cuesta la vida.
El costo de la vida sube otra vez,
eso que baja ya ni se ve.
Amigo mío, amiga mía, no eran imaginaciones suyas. La compra que hace un año hacía por 80 euros, hoy son más de 100.
Tócate los...
Dice la OCU que no estaba loco, que no estaba loca cuando se quejaba que es terrible cómo han subido los precios de todo.
¡Qué escándalo, qué escándalo!
La cesta de la compra se ha encarecido de media un 2,5% en el último año, aunque parezca mentira, la menor subida en los últimos 4 años, lo que no impide que muchos productos se encuentren en niveles récord. Por ejemplo, el café ha subido un 54,1%, seguido de los plátanos 35,9%, los limones 33%, los huevos han subido un 29,8% y el chocolate con leche un 28,8%.
Sí, el tema es de la inflación.
Es fácil encontrar ejemplos porque, mire, el 61% de los productos que componen la cesta ha subido de precio. Luego, los hay que han bajado, pero como somos así de usureros, los precios de los productos finales que se hacen con ellos, pues no. ¿Para qué? Si nos podemos forrar. Y se lo digo porque el aceite de oliva ha bajado un 53% y el azúcar un 25,7%. Pero ahora mire, como le digo, a ver si los productos que se hacen con aceite de oliva y con azúcar han bajado. Es normal que el señor Mercadona tenga un auditorio y medio PIB español. En fin, seguimos. El precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, las carnes un 7% y los pescados un 3,4%. Y eso se suma a las subidas del año pasado, del anterior, el de antes. Vamos, que comer bien y sano va camino de ser de ricos. Hipercor ha subido sus precios un 7% y Lidl 6,8%, Carrefour un 1% y Alcampo un 0,5%. Bueno, eso, las que menos. ¿Y dónde está Mercadona? Pues ni idea, porque no aparece en ningún sitio del estudio.
Anda.
En las cadenas más baratas son supermercados Dani, El Campo, Tifer y Family Cash, y las más caras son Sorli Discount, Supercor y Sánchez Romero. El supermercado más barato es el El Campo de Bonaire, en Valencia, y los más caros... ¡Anda! ¡Están aquí!
¿Qué dices?
¡Vaya! Los Sánchez Romero de Arturo Soria y Castellana. Total, que hay que seguir insistiendo e incluso hacer manifestaciones. ¿Oídos, sindicatos? Bueno, va a ser que no. Están otras cosas. Hay que hacer manifestaciones y seguir insistiendo, le decía, en la reducción del IVA de los productos básicos, incluyendo la carne y el pescado, en la ampliación de las ayudas para la compra de alimentos, en que de una puñetera vez el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Agricultura, sobre todo, investiguen qué falla a lo largo de la cadena alimentaria e identifiquen posibles especulaciones.
¡Vaya un abuso!
Bueno, otra cosa que sigue subiendo para ponernos más difícil de lo que ya de por sí es la supervivencia es el precio de la vivienda.
¡Ay!
Y como antes de la burbuja inmobiliaria, pues resulta que si tienes la entrada o te la dan, te sale, anda, más barata la hipoteca que el alquiler. Pues todo bien, ¿no? Porque se siguen vendiendo casas y, sin ir más lejos, la venta este mes de julio en Madrid subió un 4,1% y con este van 11 meses escalando sin parar. Por cierto, enhorabuena a los 6.977 que se convirtieron hace un mes y pico en homo hipotecus. Se nos está yendo de las manos. Y esto también. Mire, la Guardia Civil está investigando una nota amenazante a dos estudiantes judías en Villaviciosa de Odón. Dos universitarias francesas a las que se les heló la sangre cuando en el buzón de su casa encontraron una esvástica nazi y un papel en el que se podía leer «Ratas judías, Palestina vencerá». En fin, y que saliente en estas situaciones es de juzgado de guardia.
Madre mía.
Desde ayer tenemos una nueva placa en Madrid, esas que tanto nos gustan aquí, que nos sirven los lunes de percha para contar algunas historias de Madrid con sus personajes. La de ayer hace que cuando nos paremos a leerla en la calle Quijote de Tetuán, miremos hacia arriba cualquiera de las viviendas del edificio y nos imaginemos a María Moliner, la filóloga aragonesa, atendiendo a sus niños y robándole el sueño durante 15 años, por ratos por aquí, ratos por allá, para escribir el diccionario de uso del español que tanto y tanto nos ayudó cuando estudiábamos y ahora... Ahora que andamos trabajando y que no vemos el momento de que llegue un bendito puente. Ayer se aprobaron los festivos en Madrid que se van a remitir al Estado y el 2026 viene mejor que este 2025 que ha hecho honor a su premio porque en cuanto a puentes y fines de semana largos, mal, tirando muy mal. El que viene en cambio será mejor porque además de la Semana Santa el 1 de mayo será viernes, el 12 de octubre lunes, el 2 de noviembre lunes será fiesta por el 1, como el 7 de diciembre por el 6 que se unirá al 8 martes y el 25 de diciembre de 2026 será viernes. Y mientras llega todo esto, nos entretenemos con nuestras propias fiestas, como la de este sábado de nombre Moto Patrón, porque de nuevo saldrán un montón de motos de procesión en honor a su patrón San Rafael por Zarzalejo y la Sierra de Madrid con la imagen del Arcángel de Paquete. Y hablando de santos y arcángeles, le recuerdo que aunque el chupinazo y el pregón será el domingo, ya mañana habrá fiesta en Las Rozas en honor a San Miguel. Bueno, pues que son las 12 y 28 y que tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosa Nabuiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos ya con el tráfico.
Conduciendo
por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sin incidencias en estos momentos que afecten a la circulación, el mayor número de desplazamientos, como es habitual a estas horas, se está produciendo en el interior. Con más actividad en estos momentos, la zona del Paseo de la Castellana y a uno y otro lado, Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa, Ocea Bermúdez, José Abascal y María de Molina. Descendiendo hacia el sur en estos momentos también, muy intenso, además, el Paseo de Recoletos, Cibeles, Gran Vía y Prado Atocha. Y más al este, el ajetreo habitual en O'Donnell, en torno a Doctor Esquerdo y en Avenida América, a su paso por la calle Cartagena y el intercambiador. En la M30, los trayectos son fluidos, salvo un poco ralentizados en la zona de Parque Ventas en sentido norte, en la calzada lateral.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una horita.
Hasta entonces.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a esta hora? Van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital, el A3, en Rivas, hacia Madrid, y se empieza a complicar la M40 en los entornos de Villaverde y Vallecas hacia la carretera de Valencia.
Sin darte cuenta.
No, Madrid. Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves 25 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Y empezamos con Isabel Díaz Ayuso, que ha ofrecido, Óscar, hoy un desayuno informativo en el Casino de la calle Alcalá, en el que ha dejado jugosos mensajes.
Entre otras cosas, ha dicho la presidenta regional 24 horas después de que un juez dejara al borde del banquillo a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del gobierno, por presunta malversación, que el juez Peinado está sufriendo, dice Ayuso, una persecución que no tiene cabida en democracia. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Persecución por parte del ministro de Justicia y de titulares de otras carteras contra los que se ha querellado el juez Peinado, asegura Díaz Ayuso. Trabajo medido por los poderes del Estado y los fontaneros de Moncloa para desprestigiar al juez.
Yo nunca he visto un trabajo más denodado y calculado de los poderes del Estado contra un propio juez. Estamos en tiempo real, todos los días, en todo momento, siendo nosotros los jueces del propio juez, y cada dos por tres, como el que cuando corría Fernando Alonso y empezamos a hablar de los neumáticos de lluvia, hoy no, tendríamos que... Ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada juez.
Como culebrón caribeño, califica una semana cualquiera en Moncloa, tramáster Dan Ábalos, banquillo para David Sánchez, a un paso la mujer del presidente y el delegado del gobierno, pendiente de fecha de juicio el fiscal general. Dos Españas para que una acabe con la otra, dice, secuestro sorbo a sorbo de la democracia por parte de un proyecto autoritario. Nuestro país pagará durante muchos años la felicitación de Hamás mientras se suicida despreciando a Israel. Son algunos de los titulares que deja la presidenta en este encuentro. encuentro informativo frente a esta imagen, Madrid como faro, reitera, y con el futuro Gran Premio de Fórmula 1 batiendo récord de recaudación con las entradas recién salidas a la venta.
En poco menos de un año ya celebramos el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de España que está al servicio de todos. En una semana ya ha vendido más de 45.000 entradas y se han recaudado más de 25 millones de euros, algo nunca visto en un premio de Fórmula 1.
La presidenta afronta además la ronda de contactos de mañana con los grupos de la oposición de la Asamblea con la normalidad democrática de estas reuniones, pero asumiendo que dentro aportan alguna propuesta, pocas, pero fuera la pondrán verde ante los medios de comunicación.
Gracias, Pachi. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asistido a ese desayuno informativo de Ayuso. Y antes de que comenzase, ha respondido a varias cuestiones de actualidad. La primera, las críticas del entorno del gobierno al hecho de que la mujer de Pedro Sánchez pueda acabar siendo juzgada por un jurado.
Que tienen que aprender algo de derecho y saber que el delito de malversación de caudales públicos se juzga por el tribunal del jurado y que si no les gusta el jurado han tenido 30 años desde que lo aprobaron con el gobierno de Felipe González para tratar de quitarlo. Lo que no puede ser es que ahora pretendan llamarlo jurado popular con un tono, digamos, calificativo que están haciendo y que al mismo tiempo digan que esto es una maniobra del juez, ¿no, señores?
Y en segundo lugar, ha hecho referencia al alcalde a la apertura de juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso no se aprovechó de ningún despacho en la Puerta del Sol, no contó con ningún asistente pagado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni hizo ningún negocio relacionado con las actividades de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Diferencias más que sustanciales, lo cual a mí me llevan a decir que no me pronuncio sobre un particular como no me he pronunciado sobre ningún particular que haya tenido un pleito fiscal en este país.
Sin embargo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordemos, enviado a juicio por presunta revelación de secretos de González Amador, en el escrito de defensa que hoy se ha conocido, reitera que nunca cometió ningún delito. Al tiempo, defiende su actuación en defensa del prestigio de la Fiscalía ante la operación, dice, perfectamente orquestada desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Ayuso, dice Álvaro García Ortiz, como víctima de una operación política.
Bueno, pues después de asistir a ese desayuno informativo de Ayuso, el alcalde Almeida ha presidido, Óscar, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital.
Sí, reunión de su gobierno, gobierno municipal, después de la cual la vicealcaldesa Inma Sanz ha ofrecido detalles del proyecto piloto que se va a poner en marcha a partir de hoy en las fiestas del distrito de Chamartín. Se van a repartir más de 5.000 pulseras contra la sumisión química. Palacio de Cibeles. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un proyecto piloto que se pone en marcha en unas fiestas especialmente multitudinarias, ha destacado la vicealcaldesa, que se van a celebrar hasta el próximo 28 de septiembre. La Policía Municipal será la encargada de repartir estas pulseras con sensores especiales capaces de detectar varios tipos de droga en la bebida que puedan suponer un riesgo para la salud. Es un contrato de la Junta de Distrito de unos 8.000 euros e Inma Sanz ha insistido en que es un proyecto piloto, aunque no descarta que si da resultados positivos se pueda extender a otras fiestas o eventos.
Se van a repartir por parte de la Policía Municipal que está presente en ese dispositivo. Son en total unos 100 agentes lo que componen el dispositivo diario de la fiesta. Pues se ha entendido que podía ser oportuno. Vamos a ver qué tal funciona como proyecto piloto y a partir de ahí pues tomaremos decisiones. Pero en todo caso son unas fiestas que son muy multitudinarias, a las que participa mucha gente y se entendía que podía ser un momento operativo bueno para poder hacer este proyecto piloto y de ahí sacar conclusiones.
En Junta de Gobierno, entre otros asuntos, se ha aprobado la segunda fase de trabajos de remodelación de Carabanchel Bajo dentro del programa de recuperación de cascos históricos. Con una inversión de más de 1,5 millones de euros, se trabajará en más de 11.000 metros cuadrados, en donde se mejorará, entre otros asuntos, el alumbrado, las zonas verdes, el pavimentado. Se espera que los trabajos finalicen en otoño de 2026. Si añadimos la primera fase, que ya están finalizando, en total se van a remodelar unos 27.000 metros cuadrados con una inversión de casi 5 millones de euros.
Gracias, Marta. Y por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, como aperitivo de la iniciativa que presentarán en el Pleno del Ayuntamiento del próximo martes, ha visitado hoy uno de los colegios que se están movilizando a favor de la causa palestina.
Sí, el Colegio Público Pi y Maragall, situado en la Plaza del 2 de Mayo. Allí ha estado la portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, acompañada de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, y ha dicho Maroto que no es de recibo que esta semana fuese borrada una bandera palestina que fue pintada con tiza por niños de este colegio.
No está bien que la señora Ayuso prohíba a los centros educativos que dentro haya manifestaciones, pero tampoco lo está que fuera se haga un borrado de lo que son manifestaciones pacíficas en favor de la paz y contra el genocidio. Creo que el señor Almeida se está quedando solo apoyando la complicidad del silencio de la señora Ayuso.
Eso ha dicho Maroto desde este colegio del barrio de Malasaña. Y la vicealcaldesa Inma Sanz, a la que antes ya escuchábamos, ha respondido a la portavoz del PSOE en Cibeles.
Que el ayuntamiento lo que ha hecho es dar cumplimiento a la ordenanza municipal como se hace en todas las ocasiones. Es que no es el centro educativo, es en el espacio público y por lo tanto hay una denuncia por parte de vecinos y no se puede pintar el espacio público. Simplemente se ha aplicado la normativa habitual y el SELUR ha acudido ante la denuncia de una serie de vecinos, como por cierto ocurre en tantas y tantas ocasiones, como por ejemplo con pintadas en las fachadas de las sedes del Partido Socialista.
Seguirá la polémica porque el PSOE ya ha anunciado que quiere llevar el tema palestino a las juntas municipales de distrito.
Bueno, pues miramos ahora a otro colegio público, en este caso el colegio Josep Tarradellas de las Tablas, un centro que ha visitado hoy el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, y lo ha visitado porque es uno de los casi 50 centros educativos de infantil y primaria que han incorporado los dos primeros cursos de secundaria a su oferta educativa.
Lo han hecho empezando a impartir primero de la ESO, en una de las grandes novedades, sin duda, del curso escolar que empezó hace ahora dos semanas. Con esta medida, los chavales retrasan su incorporación al instituto, pudiendo seguir más tiempo en su cole, y Viciana se ha mostrado satisfecho de la respuesta que están dando tanto los alumnos como los centros educativos. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. A diferencia de lo que ocurre en los institutos, esta vez son los profesores y no los alumnos quienes se han tenido que adaptar al centro según ellos mismos reconocen. Los primeros cursos de la ESO pueden considerarse el final de la infancia, por eso, destaca la directora de este centro, María Vara de Olano, esta iniciativa va a ser fundamental para el desarrollo de los niños, personal y social, aparte de que es una ayuda para la conciliación familiar. Entre el alumnado, ilusión por poder seguir con sus amigos.
La verdad es que me viene mejor porque yo vivo cerca del cole y tener que irme al instituto es como un poco más difícil. Y además yo pienso que somos un poco pequeños para cambiar.
Aquí conozco a mucha más gente y pues no me ha costado tanto hacer amigos porque ya los tenía aquí.
12 docentes se han incorporado a la plantilla de este CEIPSO, que no ha requerido de grandes obras porque ya tenía espacio suficiente para las aulas o el laboratorio de secundaria, aunque reconocen que cara a futuro haría falta un mejor acondicionamiento con más espacios para las citas con las familias o la orientadora, por ejemplo. El consejero Emilio Viciana agradece la buena respuesta de los colegios y las familias y se reconoce satisfecho con la experiencia.
Hemos autorizado un total de 52 centros, de los cuales 49 han iniciado ya su andadura en primero de la ESO en este curso, y esperamos que a lo largo de este curso más centros se vayan adhiriendo. Nosotros el año pasado ya invertimos 4 millones de euros para hacer las adaptaciones necesarias y vamos a ayudar a todos los centros que quieran hacerlo.
De momento, en el Josep Tarradellas, 30 alumnos cursarán este año primero de la ESO y las aulas de segundo ya están preparadas para el siguiente.
Gracias, Elena. Bueno, pues después de lo anterior, los chavales, como hicimos nosotros en nuestro día, bueno, pues sí, tienen que afrontar la tesitura de qué camino elegir, y ya saben que muchos estudiantes tienen un montón de dudas sobre qué estudiar. Y para ayudarles en esta decisión, quizá la primera decisión importante de la vida adulta, está en marcha hoy, Óscar, una iniciativa en la Plaza de Colón.
Eso es, se está celebrando allí en Colón la novena edición del Día de las Profesiones, un evento que congrega a estudiantes de cuarto de la ESO, de FP, de bachillerato, universitarios, colegiados y ciudadanos en general, a un encuentro en el que las profesiones madrileñas pues se acercan a los futuros profesionales. En definitiva, se trata de explicarles bien, con detalles, de qué va cada profesión para que puedan elegir con algo más de criterio. Allí en la Plaza de Colón está Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una jornada para acercar a los estudiantes de los últimos cursos, incluso los universitarios, a más de 34 profesiones que puedan conocerlas de primera mano y saber qué salidas tienen. Hay casi 100 talleres, explica Eugenio Ribón, presidente del Colegio de Abogados, con más de 50 expertos asesorando sobre cómo elegir un futuro.
Son los Speed Days por áreas de conocimiento. Más de 40 expertos en mesas redondas hablando del futuro del mercado laboral, de cómo elegir estudios. Qué difícil. útil, de lo que nos espera tras la universidad, de las redes profesionales, ayudar a los estudiantes de cuarto de la ESO, de bachillerato y de la universidad a descubrir qué hay detrás de más de 30 profesiones colegiadas, en qué se estudia, qué se trabaja después, qué impacto real tiene cada oficio en la vida de las personas.
Ana y Rodrigo, estudiantes de último grado, tienen una idea de por dónde dirigir sus carreras, pero buscan aquí orientación y conocer si hay nuevas opciones.
Orientarnos un poco y saber un poco de todo y de cada profesión. Más o menos me gusta el tema de la administración, pero vengo aquí también más que nada para ver otro tipo de salidas profesionales y a ver si me gusta otra más.
A ver un poco cómo está la situación del mercado laboral, qué opciones hay, qué salidas puede haber. A lo mejor hay alguna cosa que desconocía y puede que me guste.
Una jornada que ya es un referente para los estudiantes. El año pasado contó con 4.500 asistentes de 52 institutos.
Gracias, Marisa. Y seguimos en el ámbito educativo porque la enseñanza concertada está llamada a manifestarse esta tarde a las 6 frente a la sede de la Consejería de Educación.
Sí, cuatro sindicatos inician de esta forma una campaña de movilización bajo el lema Concertada, el personal olvidado. La de hoy es la primera de cuatro manifestaciones que se van a desarrollar hasta diciembre. Reclaman muchas cosas. Reclaman reducción de horas lectivas, más tiempo para la preparación, coordinación y atención del alumnado, dignificación de salarios, jubilación parcial, abono del complemento autonómico, así como creación de una mesa sectorial específica de diálogo estable.
Y acabamos con la página de sucesos, este repaso informativo, y lo primero que le contamos es una novedad de última hora.
Sí, un incendio en la Escuela de Protección Civil de Rivas Vacía Madrid. No es un fuego grave, hay que decirlo claro, no es nada grave, nos ha dicho el 112 hace unos minutos, solo han sido detenidas dos personas por intoxicación de humo, pero de forma preventiva, de todos modos, se han desalojado algunos colegios cercanos.
Y por otro lado, ya lo apuntabais en el boletín de las 11 que la Policía Nacional ha detenido a 16 personas en un dispositivo especial para prevenir los actos violentos entre grupos criminales.
Los arrestos se han producido en los distritos de Usera y Villaverde y también en los municipios de Fuenlabrada y Parla. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la Policía Nacional ha detenido a otras 16 personas vinculadas a la reyerta que tuvo lugar a finales de agosto en un karaoke de Parla entre dos bandas criminales y en las que ya en su día arrestaron a 9 personas. Las detenciones de 8 hombres y 8 mujeres se han practicado, como dices, en Fuenlabrada, Parla y en el distrito de Usera, Villaverde, acusados de delitos contra la salud pública y por infringir la Ley Orgánica de Extranjería. Como indicas, había un dispositivo para prevenir, ya que tras la reyerta y las primeras detenciones, la policía descubrió que existía ánimo de represalias entre ambas bandas. El dispositivo permitió a los agentes practicar la entrada y registro de 3 locales de ocio nocturno en las mencionadas ubicaciones, en los que además de las detenciones, descubrieron que habitualmente se llevaba a cabo el consumo de sustancias estupefacientes y se ofrecían servicios sexuales. La actuación policial ha culminado con la incautación de sustancias tóxicas, principalmente ketamina, y la detención de esas 16 personas. Además, una de las detenidas, que regentaba uno de los locales, también ha sido arrestada por promover y facilitar el consumo de sustancias estupefacientes que escondía en salas contiguas a las que solo ella tenía acceso. Los detenidos han sido ya puestos a disposición judicial.
Gracias, Carlos. Gracias, Óscar. A las 2:30 te volvemos a escuchar.
Perfecto. Hasta luego,
Onda
Pepa.
Cero. Más de uno Madrid.
¿Y en el cielo qué? ¿La noticia qué? Bueno, pues que hay un solecito muy mono, muy lindo, muy fantástico, que no pica, porque la temperatura es maravillosa y que está ella en su salsa con, bueno, con estos días de otoño. Rosana Huiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea. Pues mira, las temperaturas hoy un poquito más altas que ayer. Vamos a llegar a los 25 grados en Alcalá y en Aranjuez, 23-24 grados en el resto de la comunidad. La tendencia desde hoy hasta el domingo es que suben las temperaturas y a partir del domingo se van a mantener estables, por lo que confirmamos lo del veranillo del Membrillo o de San Miguel. Mañana más calor, máximas entre 26-28 grados. Las mínimas esta noche pues siguen frescas, 7 grados en Alcalá, 8 en Villalba y Navalcarnero, 9 en Aranjuez, 10 en Getafe y la mínima más alta, 11 grados en Madrid. 12 horas y un minuto de sol, polen alto, índice ultravioleta medio, calidad del aire muy buena, y se acerca Gabriel, que es el séptimo huracán de la temporada, que llegará a las costas occidentales españolas, pero como una borrasca ya sin fuerza. Así que, y esto llega de cara al fin de semana, pero que a nosotros no nos va a afectar.
Bueno, pues ella encantada con el otoño, pero luego nos trae Canarias. Así que dentro de un ratito te esperamos.
Venga.
¿Sabe que cada año miles de personas en España sufren una parada cardíaca repentina, una emergencia que puede ser letal si no se actúa en cuestión de minutos? Según datos del Consejo Español de Resucitación, más de 30.000 paradas cardíacas ocurren fuera del entorno hospitalario y solamente el 10% de los afectados sobrevive. Ante esta realidad, los cardiólogos insisten en la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta inmediata. El desfibrilador y el electrocardiograma son dos herramientas clave. El primero nos permite actuar en cuestión de minutos ante una parada cardíaca, salvando el corazón y evitando que se dañe el cerebro. El electro, por su parte, permite detectar problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencias, arritmias, bloqueos, signos de infarto. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en tu casa. Sí, sí. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa, muy buenas tardes.
¿Cómo funciona el desfibrilador de Protege tu Vida?
Pues mira, lo más importante es lo que conseguimos con el desfibrilador. Es decir, ante una parada cardíaca, que fíjate que hay 80 muertes diarias en España por paradas cardíacas. 80 muertes diarias. ¿Por qué? Porque ocurre fuera del hospital. ¿Y por qué se mueren las personas? Pues porque en 10 minutos, si no se ha actuado con esa persona, muere, porque el cerebro se muere. Entonces, ¿el desfibrilador cómo se coloca? Pues es solamente poner dos pegatinas y él hace todo, porque él va a mandar la corriente si es necesaria, lo que va a conseguir es que ese corazón de nuevo vuelva a latir para que la persona vuelva a tener sangre y que ese cerebro no se muera, vuelva a tener sangre circulando, ¿no? Así que de veras tenemos que tener desfibriladores, sobre todo vamos, en nuestras comunidades de vecinos, que tenemos extintores, en nuestro propio domicilio, mucha gente lo tiene en su casa o porque ya tiene algún problema de cardíaco, o en los restaurantes, en los comercios, donde se hace deporte. Es decir, el desfibrilador, que ojalá no haya que usarlo, pero si tenemos una parada cardíaca, es el único que nos puede salvar.
Bueno, y háblanos de ese novedoso electrocardiograma que podemos tener en casa también. ¿Cómo funciona y cómo nos ayuda a proteger nuestro corazón?
Pues mira, Pepa, esto es para prevenir. Es decir, el electro lo que te hace es un electro, que normalmente lo tienes que hacer en un hospital, en un centro de salud. Aquí rápidamente, en 30 segundos, lo tenemos hecho con un informe. Colocamos dos deditos, un aparato. Además, este es el electro que suelen llevar los médicos de emergencia antes de hacer un electro más importante, ¿no? Entonces, te saca un informe, te dice si tienes una fibrilación auricular, que es muy importante porque es la que ocasiona ictus, y te dice cómo está lo que es tu ritmo cardíaco, tu frecuencia cardíaca. Todo esto te saca un informe para que tú, en el caso de que no sea bueno, o sea, que decir que tengas algo, pues lo sepas y puedas ir al médico para prevenir lo que puede venir después, que puede ser pues ese infarto, puede ser un ictus, etcétera, etcétera. Así que ahora en 30 segundos en casa nos hacemos un electro cómodamente.
¿Y dónde podemos conseguir ambas cosas y con qué ventajas?
Pues bueno, os voy a dar un teléfono, que sería el teléfono para que estemos cardioprotegidos. Os regalamos el libro historia de nuestros médicos, os regalamos el servicio de telemedicina y además os hacemos un gran descuento porque queremos que todo el mundo, además facilidades de pago, para que todo el mundo esté cardioprotegido. De verdad que es muy importante porque una vida es lo que más vale, ¿no? Teléfono completamente gratuito, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, oyentes de Onda Cero, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Bueno, pues aprovecha estas ventajas y protege tu vida y la de los que más quieres. Además, llévatelos con el libro Historias de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Recuerda, 900-730-061. Adolfo Albistur, te espero mañana. Un besito.
Gracias, un besito, Pepa. Hasta luego.
Cada año.
Pues ya está aquí el jueves y como todos los jueves, pues toca repasar los planes que nos esperan para lo que resta de semana con Álvaro Martínez. Hola, Álvaro.
Muy buenas tardes, Pepa. Vamos a movernos a Colmenar Viejo porque es que en esta localidad se va a celebrar el mercado de productores este sábado a las 10 de la mañana. En él se ofrecerán productos alimenticios locales, artesanos como miel, quesos, carnes embutidos, verduras frescas o huevos. Con ello, como indica Nuria Sánchez, directora de comunicación del mercado, se busca fortalecer el vínculo entre consumidores y agricultores, ganaderos y productores de la región.
Productores locales vienen con frutas, verduras, quesos, miel y mucho más. Te esperamos para que disfrutes de lo mejor de nuestra tierra. Un plan perfecto para la mañana del sábado. Compras ricas y ambiente súper divertido. todo kilómetro cero. Y es que sabes que lo nuestro siempre es lo mejor.
Y nos quedamos en esa zona norte de Madrid porque en Galapagar viajarán a la antigua Roma. Durante el fin de semana transformarán el centro del municipio en un escenario romano que contará con pasacalles y exhibiciones de artesanía, además de una escuela de lucha de gladiadores para los más pequeños.
Hay pistola que descargada se me dispara.
Bueno, ahora ya acercándonos al centro de la capital, nos vas a hablar ahora de un festival de patatas bravas.
Pues sí, Pepa, algunos de los mejores bares y restaurantes de la capital se reunirán en el Museo del Ferrocarril para competir en el Bravas Fest, para ofrecer la mejor receta de patatas bravas. Los asistentes, como explica Edu González, organizador del festival, podrán disfrutar de esta típica receta de los bares españoles, además de divertidos talleres, música en directo y otras tapas propias de nuestra gastronomía.
Muchas bravas para probar, pero no solo eso, sino que vamos a tener actuaciones, disjockeys, cookings, o sea, nuestra filosofía es que sea toda una experiencia.
Y para aquellos que prefieran la comida norteamericana, llega a Collado Villalba el Rolling Burger Fest. 10 food trucks combinarán estilos y productos para ofrecer la mejor hamburguesa posible.
Siempre hay un viaje que se piensa y al final.
Oh, qué bonito, Pedro Guerra.
Eso es preciosa esta canción, el viaje.
Todas las de Pedro Guerra.
En el origen del pianeta.
Y Javier Ruibal, tampoco te creas tú que me desagrada, todo lo contrario.
Pues se van a volver a unir esta tarde para tocar en el Gran Teatro Príncipe Pío, donde ayer Crystal Fighters dieron el pistoletazo de salida a 7 días de actuaciones musicales con Coque Maya o Marlon, entre otros. Además, este fin de se van a celebrar otros dos festivales. El primero, el Madrid Salvaje en Torrejón de Ardoz, y el segundo, el domingo, el Reggaetón Millennial, que se celebrará en el Autocine de Madrid y donde las generaciones nacidas entre 1981 y 1996 verán y vibrarán con esta música nostálgica.
Igualito que lo de antes, ¿eh?
Pasamos del sol a la luna. Cambio completo. Estos sí que los conoces, ¿no?
Sí, los Prince.
Pues vuelven 15 años después, como cabezas de cartel, en una gira internacional y van a estar mañana en Madrid, aquí, en el Palacio de Vistalegre.
Mira, pues ya que me haces tú a mí pregunta si conozco o no, ¿tú conoces esto?
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota,
sí que lo conozco.
Dime que sí.
Una cultura, sí.
Ah,
sí que lo conozco. Ah. No lo he vivido, pero sí que lo he escuchado.
Lorena Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Lorena, meterte en el papel de Rafaela Carrá, dime que ha sido maravilloso.
Ha sido maravilloso. Está siendo muy, muy bonito, muy bonito. Al final, poder encarnar a un personaje como Rafaela, es que al final es que es un icono increíble. Entonces, está siendo muy, muy bonito, muy bonito, muy con mucha energía, con muchas ganas.
Estrenáis dentro de muy poquito, la semana que viene, el día 3, ese música.
¿Ya?
¿Ya? Sí, ¿cuándo?
Sí. O sea, el día 3,
¿no?
El día 3 de octubre.
Ah, digo, a ver si me he equivocado yo. Ah, vale.
No.
Ah, vale. Bueno, en ese estreno, yo entiendo que una cosa es estrenar y otra cosa es todo lo que viene antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando?
Pues mira, llevamos ya un mes y poquito, así que estamos ahí ya ultimando las últimas cositas, últimos detalles y encajándolo todo, ¿no? Vestuario, cambios de vestuario, con toda la trecho, utilería, pero nada, muy bien, muchas ganas y tenemos un elenco maravilloso, todos, y eso, con muchísimas ganas ya de sentir el público, el calor de la gente, que al final eso es lo que Rafaela quería, ¿no? Como transmitir y que venga la gente a ver, pues que empiecen a cantar las canciones y empezar nosotros también a sentir ese calor.
Bueno, tú eres la protagonista de este gran musical que, como decimos, el día 3 estrena por fin en Madrid. Estamos de verdad deseando veros en el escenario y ver cómo se le hace homenaje a esta gran mujer, a esta italiana, que la verdad es que es más española que italiana porque la hicimos nuestra. Lo que hizo Rafaela Carrá en España es que yo creo que rara vez se va a volver a repetir, porque la acogimos en España, pero como no solamente una más, sino como toda una diva. Y ese programa que hacía en televisión, 4 horas, de una italiana, que era una cosa como... Pero en fin, oye, yo quería preguntarte, Lorena, después de todos estos ensayos, entiendo que una parte importante es el baile. Ella era una gran bailarina. ¿Ese movimiento de desnucarte, eso te ha llegado a provocar algún problema?
Pues mira, justo hoy estoy con un dolor de cervicales. ¿Ves? Increíble. O sea, sí, claro que sí. Al final, claro, también es mucha repetición en los ensayos, entonces, claro, hacemos muchas repeticiones y es normal, ¿no? Pero sí. Yo la verdad que siempre he solido bailar, soy bailarina, me considero muy bailarina, y siempre me he movido muchísimo el pelo, o sea que me siento un poco identificada en ese sentido con Rafaela, porque siempre me encanta mover la cabeza, y, pero sí, me ha provocado muchos días un dolor de cervicales.
Oye, tenemos muy poquito minuto.
También va a mover, ¿eh?
Sí, ¿no? Oye, tenemos poquitos minutos,
sí, cuando
pero...
cuando vengan, les sí. vamos a hacer mover la cabeza.
Cuéntanos, nada, muy resumido, ¿qué es lo que vamos a ver?
Pues mira, vamos a ver un viaje de la vida de Rafaela desde sus inicios hasta que llegó a España, ¿no? Su primer éxito, su primer programa de televisión en televisión española. Entonces, bueno, vamos a pasar por ese viaje a nivel profesional, a nivel personal también, ¿no? De sus, bueno, a nivel amoroso, de familia, todo su viaje a nivel profesional y personal. Entonces, bueno, vamos a través de las canciones, a través de su historia y nada, va a ser pues eso, muchísimo baile, muchísima explosión de unas coreografías, hay unas coreografías increíbles, nuestro elenco de bailarines es increíble y nada, y toda la fusión, ¿no? Va a ser muy dinámico.
La verdad es que va a ser una maravilla, porque ella era una maravilla, una mujer libre, una mujer que además era de las primeras en hablar cosas que había mucho, mucho tabú en España por aquel entonces. Recuerda, a partir de la semana que viene, a partir del 3 de octubre, en el Teatro Capitol Gran Vía. Lorena, Santiago, que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias. En el sur se pasa mejor.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, que eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de vuelta para darnos unas vueltas más por Madrid y contarle, pues, por ejemplo, ¿qué es eso de amarte? ¿Quién ha venido a visitarnos? ¿Qué hacer para que el tiempo no nos envejezca? ¿Qué esconde el contrabando de Usía? ¿Y cómo anda el derbi del sábado? Hasta las 2 seguimos hablando de nuestras cosas en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
El domingo 28 de septiembre.
Ha venido para llevarnos a Canarias. Es que, mira, hacemos un viaje a través de los sentidos a Canarias porque no tenemos dinero después de las vacaciones y porque llega a la capital, a Marte Madrid, que es una muestra de talento canario, en el corazón cultural de España, Rosana.
Más bien viene Canarias a nosotros.
Bueno, yo prefiero ir.
Sí, yo también. Sí. Lo cambiaba ahora mismo. Pero bueno, la sala polivalente de la delegación del gobierno de Canarias aquí en Madrid se viste de gala para acoger desde hoy y hasta el 15 de octubre una exposición, Amarte Madrid, que es una iniciativa cultural que nace con el objetivo de unir las Islas Canarias con Madrid a través del arte contemporáneo. Karen López es la directora de esta exposición.
Amarte Madrid nace con el objetivo de visibilizar la creación contemporánea de las islas en la península y tender puentes culturales sólidos entre territorios, generaciones y disciplinas para visibilizar el talento canario en el corazón cultural de España y activar un diálogo creativo entre territorios, generaciones y disciplinas.
Bueno, esta muestra tiene al mar como símbolo y el arte como lenguaje universal. Y este es el recorrido expositivo que nos propone Karen.
La exposición propone un recorrido expositivo y formativo donde los artistas de Canarias se encuentran con los de Península, creando un puente cultural sólido que refuerza la cohesión entre territorios y generaciones. Se exponen obras de 13 artistas consagrados, cuyas obras han sido expuestas en más de 50 países. Un viaje cultural concebido como un proyecto anual e itinerante que combina exposición, formación y encuentro.
Oye, dice Karin que la exposición es itinerante.
Sí, se va a estar aquí en Madrid hasta el 15 de octubre y después se va para Canarias, en concreto al norte de Tenerife, a la Orotava, del 5 de diciembre al 6 de enero, y de allí se va al sur de la isla, a Adeje, que tampoco estaría mal, nada mal irnos allí a verla, ¿eh? Te lo propongo. Bueno, dejamos de imaginarnos en Tenerife, que estaríamos muy bien, y volvemos a la capital, que tampoco estamos mal. Durante todo el tiempo que dure la exposición vamos a poder disfrutar de más actividades, que nos cuenta Karin López.
Durante la exposición se celebrará un completo programa formativo con 12 masterclass gratuitas impartidas por artistas de trayectoria nacional e internacional, que compartirán técnicas, procesos y visiones con estudiantes, profesionales y visitantes. También se organizarán diferentes visitas guiadas, mesas redondas y sesiones participativas gratuitas.
Bueno, muchas actividades y muy interesantes para poder compartir con los artistas esas experiencias, aprender técnicas con ellos, charlar, en fin. Que es un buen plan desde hoy hasta el 15 de octubre. Recuerden, en la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid.
Mira, ¿sabes quién ha traído también, bueno, muchísimas cosas, buen hacer, arte, porque también es un arte esto de la salud dental, pero de tu tierra, de Jaén?
¿Ah, sí?
Sí, Marta Palma.
Anda.
¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Hola,
buenas tardes, encantada de estar con vosotras.
Marta es directora de Clínica Palma. Esta clínica nació hace más de 40 años en Jaén, de la mano de sus padres, y hoy está en Madrid con un reconocimiento internacional. Bueno, ¿cómo ha sido esta evolución, Marta, hasta convertirse en un referente fuera y dentro de España?
Pues mira, Pepa, mis padres empezaron hace más de 40 años en Jaén, como bien dices, y por su buen hacer empezaron a crecer, hasta que ahora mismo cuentan con 24 gabinetes allí en un pueblo encima, bueno, en la ciudad, en Úbeda, y ya pues conseguimos dar el salto a Madrid y hace más de, bueno, 2 o 3 añitos, y al final fue pues boca a boca y la calidad.
Cuando se habla de Clínica Palma, la verdad es que se destaca la calidad de los tratamientos, doy fe de ello, algo que no todas las clínicas pueden garantizar. ¿En qué se traduce, Marta, esa calidad y qué diferencia pues encuentran los pacientes, encontramos los pacientes al elegiros?
Pues mira, Pepa, como tú bien has presenciado, la calidad para nosotros no es un simple eslogan. Desde que entra el paciente se hace un diagnóstico integral. Contamos con las herramientas, con la tecnología más avanzada para conseguir ese nivel de precisión. Y una vez que tenemos un buen diagnóstico, ya entran los cirujanos, o bueno, los especialistas que contamos en nuestra clínica, como Jesús y Sergio Palma, que son mis hermanos. Luego también contamos con un laboratorio propio, que eso lo que nos hace es una mayor personalización y una mejor calidad en el tipo de material y una mejor estética.
Fíjate que hay muchos casos complejos, hemos visto y observado que otros centros no asumen, que acaban en vuestras manos. ¿Y cómo es asumir, Marta, esa responsabilidad? Y sobre todo, como decías, ¿qué aporta contar con un equipo de doctores que también son médicos?
Eso es, Pepa. Al final, en nuestra clínica pues vienen muchos pacientes que los desahucian en otras clínicas. Porque, por ejemplo, un implante pues lo puede poner cualquiera. Pero luego, cuando el caso es muy complicado o cuando hay problemas, esa visión de un médico, aparte de odontólogo, pues da un enfoque muchísimo más integral, que se consigue muchísima, muchísima mejor calidad.
Mira, esa odontología que está, mira, muy ligada hoy a la estética, pero ahí insisten en Clínica Palma en que lo primero es la salud, porque ¿cómo conseguís combinar una sonrisa bonita con una boca sana y funcional?
Pues mira, Pepa, para nosotros la estética es muy importante, pero no tendría sentido una estética si no hay una boca sana y funcional detrás, pues unas encías que estén bien, que la oclusión, o sea, cómo se cierran los dientes de arriba y de abajo, esté perfecto. Entonces, pues dentro de que la boca tiene que estar perfectamente funcional, luego conseguimos una estética con nuestro laboratorio.
Y para terminar, mira, después de 4 décadas de historia, primero en Jaén, ahora en Madrid, seguís marcando tendencia, atrayendo pacientes de distintos países. ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis, Marta, ahora para el futuro de la clínica?
Pues mira, Pepa, nosotros queremos seguir en Palma Médico Dental, seguir creciendo aquí en esta zona, en Madrid, pero siempre manteniendo la visión y unos valores de ética, calidad y en un entorno familiar, para siempre dar el mejor trato, la mejor transparencia a nuestros pacientes.
Está en la calle Corazón de María número 70 y tienen una web que es, Marta.
Sí, clínicapalmamedicodental.com.
Bueno, a ver si te vemos por aquí otro día, que da gusto verte siempre. Marta Palma, directora de ese centro maravilloso en la calle Corazón de María número 70. Hasta la próxima, Marta.
Hasta la próxima, Pepa.
La experiencia Multiplic.
Visitantes en la capital, con Alberto Fresno.
Pues eso, una de cal y otra de arena. Hola, Alberto Fresno, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pepa.
Este sí que lo conozco, porque, mire, esta semana visita la capital uno de los cantantes más exitosos de la música latina, Sebastián Yatra. El colombiano puso la voz a una película ganadora de 2 Oscars, Alberto.
Pues sí, Pepa, te vengo a hablar de Sebastián Obando Giraldo, que este sabía que le ibas a conocer. Nació el 15 de octubre de 1994 en Medellín, en Colombia. Aunque siendo muy pequeñito, se mudó con su familia a Miami. Allí creció rodeado de distintas culturas y con una guitarra siempre a mano. A los 12 años ya escribía sus primeras canciones y tenía claro que quería dedicarse a la música.
Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa.
Su primer éxito llegó en 2016 con Traicionera. Esa canción se convirtió en un éxito y lo puso en el mapa internacional. Desde entonces ha colaborado con artistas como Carlos Vives, Daddy Yankee, los Jonas Brothers o, por supuesto, Aitana. Una peculiaridad sobre Sebastián tiene que ver con su nombre artístico. Yatra significa camino sagrado en sánscrito. Fue su madre quien le sugirió usar este nombre por su repercusión espiritual. Él mismo contó que lo eligió porque desde muy joven sintió que su vida estaba ligada a la música y lo que representa Yatra es algo más que un nombre.
Hay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirá.
En 2021 se coló en el universo Disney poniendo voz a 2 oruguitas, la canción de la película Encanto. Una película que acabó ganando 2 Oscars, una de ellas a Mejor Banda Sonora y la otra a la Mejor Película de Animación. Y él la interpretó en directo en la gala.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo.
Entre algunas de sus felicidades está que siempre viaja con su guitarra, que ha escrito muchas canciones en los aeropuertos y que durante la pandemia hacía directos improvisados cantando en su casa para no perder el contacto con sus seguidores. En 2022 incluso se atrevió a dar el salto al mundo de la pantalla como protagonista de la serie llamada Eras una vez, pero ya no, de Netflix. Así que esta semana, Pepa, le toca a Madrid disfrutar del colombiano, que estará este viernes 27 de septiembre en el Movistar Arena, preparando para hacer bailar a miles de personas.
Bueno, pues eso, si se lo encuentra por la calle, sí, es él. Anda por aquí y anda entre nosotros. Hasta la semana que viene, Alberto.
Hasta la semana que viene, Pepa.
Para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Ya siempre son nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia.
Pues eso, ¿qué haces tú por aquí? Si se lo encuentra, ya sabe, es él, es él, es él. Por cierto, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está muy claro. Por eso voy a hablarle de Clínica Barragán y más concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. 91-300-2355.
Oye, ¿cómo era el dicho ese de...?
La 1 y 25 es jueves, los jueves nos cuidamos, pero además lo vamos a hacer de la cabeza a los pies, porque nos hacemos una buena ITV tras el verano. En Madrid muchísimos centros, pero centros que desde la cabeza hasta los pies te cuiden, hay muy poquitos. Y el más grande y el, bueno, quizás el más selecto y con mayor reputación sin duda alguna es Tatcha Beauty, y su fundadora y directora es Natalia de la Vega, que anda por, bueno, por medio mundo buscando nuevos tratamientos y nuevas terapias para que parezcamos y por lo menos seamos más jóvenes cada vez y cuantos más años pasen. Natalia de la Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, ¿cómo te llegamos a los centros? Porque, bueno, Tatcha tiene peluquería, tiene cosmética, tiene medicina estética, tiene tratamientos punteros, tiene absolutamente de todo. Y yo decía que es como una ITV entrar cuando uno entra en tu centro. ¿Cómo llegamos? Llegamos con el pelo destrozado, con la piel hecha un asco, con unos kilitos de más. Además, venimos encima pues con retención de líquidos, con echas un trapo.
Bueno, es que, Pepa, el verano sienta muy bien, porque y lo necesitamos todos, pero es verdad que hace estragos, ¿eh? O sea, pasamos, pues empezando por el cabello, que volvemos sin brillo, seco, deshidratado, con las puntas abiertas, las que llevamos el pelo largo, pues sabemos de eso mucho, y entonces pues es el momento adecuado pues para hacerte alguna terapia de hidratación y nutrición profundas que tenemos, retocarte el color que siempre viene pues oxidado de tanto sol, de tanto sal, de tanto cloro, que sienta muy bien para otras cosas, pero para el cabello no. Y la piel, pues la piel viene sin brillo, deshidratada, te notas más las arrugas, te han salido algunas manchas. Vivimos en un país que hay muchísimas horas de sol y entonces pues eso se nota, aunque incluso nos protejamos la piel, pues te pueden salir manchas. Pues es el momento de atacar todos esos problemas que tienen todo solución y que en un pispás vuelves a tener una piel pues luminosa, hidratada, con el poro cerrado, sin manchas y demás. Y luego, lo que decías tú, el cuerpo.
Claro.
Venimos hinchadas. Mira, nosotros ayer presentamos un tratamiento en el cual llevamos un año y pico trabajando, que se llama Drenovate, que es una terapia, un masaje, es mucho más que un masaje, que trabaja en las fascias. Las fascias, para que todo el mundo nos pueda entender qué es, la fascia es como una segunda piel que tenemos que recubre todo el cuerpo, el tejido, los músculos, los órganos vitales y, algo importantísimo, el sistema nervioso. Yo, para que la gente lo entienda, yo digo que es como el wifi que conecta todas estas cosas. Y si estas cosas no están bien conectadas y tu fascia no está trabajada para que esté elástica y bien, pues tu cuerpo no va a estar funcionando maravillosamente bien. O sea, vas a tener pues retención de líquidos, a lo mejor coger grasa en ciertas partes más, y sobre todo a lo mejor no duermes bien, estás más nerviosa, estás más ansiosa. Y todo esto tiene que ver con las fascias. Yo esto llevo pues investigándolo con especialistas de todas partes del mundo y hemos creado este protocolo que se llama Drenovate, que es de drenar y renovarse, y que es una auténtica maravilla. Ayer lo presentamos a prensa y demás y fue todo un éxito. Y yo pues creo que todo el mundo que se vea reflejado en todo lo que hemos dicho, pues que vengan a probarlo, que va a ser una maravilla.
Oye, Natalia, quería preguntarte, tú que has visto tantas cosas por el mundo, tanta gente que, bueno, pues que con el paso del tiempo y sobre todo también, bueno, pues también es verdad que en esto de la micropigmentación, que es donde yo quiero llegar, hay muchas técnicas, hay muchas manos, hay manos muy legales y hay manos que son muy poco legales, pero también hay estragos, ¿no? O sea, que la advertencia, y por eso quería, porque tú que eres una persona sensata, que lanzaras un mensaje, ahora que ya han pasado los meses de sol, si alguien quiere hacerse una micropigmentación, que sepa dónde se mete, ¿verdad?
Total, mira, en las micros, que ahora se llaman de muchas formas, pero al final es un pigmento con una pequeña agujita que te la penetran en la piel y te hacen o un diseño de cejas, un diseño de eyeliner, y ya hablamos de problemas mayores, pues de gente que a lo mejor pues ha pasado por cirugías. de todo tipo y que se te queda una cicatriz mal, pues a lo mejor en la areola del pecho o demás, y que eso con micropigmentación se corrige de una forma espectacular. Incluso hablamos que también la micro de hombres que les falta pelo, pues también se hacen como rellenarse el cuero cabelludo con micro para hacerlo. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, nosotros en Tacha llevamos 31 años, ahora el 10 de octubre hace 31 años que abrimos, y yo siempre lo que digo es que vayan a sitios que tengan experiencia, que trabajen con los mejores productos, porque, por ejemplo, en plan la micropigmentación es importantísimo el pigmento que utilicen. Y por eso en manos de profesionales. En Tacha tenemos a Lana, que es rusa, que sabemos que todos los países del este, no sé si lo sabíais, son los mejores en micropigmentación porque llevan años y años haciéndolo antes de que llegase esto a España. Y es una profesional como la copa de un pino que hace todos estos trabajos. Yo las cejas me las hago siempre con ella, Pepa, y la ceja es importantísima porque enmarca todo el rostro, ¿eh? Sí. Y encima, yo que ya tengo muchos años, que voy a cumplir 62 en noviembre, nosotros teníamos la manía cuando éramos jóvenes de que te tenías que depilar toda la ceja.
Sí, sí.
Y quitarnos, y no nos ha vuelto a salir. Y entonces tenemos normalmente mucha gente esa ceja fina que ya no queda bien al rostro, y yo, por ejemplo, las llevo micropigmentadas con Lana. Y es espectacular cómo queda porque te marca el rostro. Es que la mirada es muy importante.
Sin duda, y además esas cejas, bueno, una micropigmentación bien hecha, la verdad es que rejuvenece una barbaridad. Natalia de la Vega, que como siempre es un placer charlar contigo y es una suerte pillarte porque como estás todo el día por ahí dando vueltas en el mundo buscando tratamientos y estas cosas, cuando tenemos la oportunidad siempre, una referencia sin duda alguna del antienvejecimiento aquí en Madrid. Lo dicho, que te mando muchos besos.
Muchas gracias, Pepa, que pase en todo el mundo y gracias a todos los que nos están escuchando.
Está mejor que nunca y a nada le hace daño, y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
Si tus paredes pudieran hablar.
Madrid.
Pues vamos de nuevo al asfalto a contarle cómo se circula a esta hora, primero por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Lo más concurrido sigue por el momento en el centro de la capital, sobre todo en el eje Prado, Recoletos, Cibeles, Atocha y en la Gran Vía, pero también intensa toda la zona de Bulevares y Goya y la de José Abascal y María de Molina, con dificultades en este momento en la plaza de Gregorio Marañón, que tiene una circulación lenta. Ya hacia el este sube el tráfico en O'Donnell en ambos sentidos, en la entrada por Avenida América y en el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa. Ha subido mucho en los últimos minutos, además, la entrada al Paseo de la Castellana desde el Nudo Norte. También va incrementándose la circulación, no solo en este punto, sino en toda la M30, pero por el momento los desplazamientos son ligeros, salvo entre O'Donnell y Ventas, en sentido norte, en la calzada lateral.
Gracias, Natalia. Que tengas una buena tarde.
Buena tarde, igualmente. Hasta mañana.
Y vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora complicaciones en el acceso a Madrid por la A42 en Getafe y en la A2 en Torrejón de Ardoz, tráfico lento en las salidas por la A3 en Rivas y complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada, ya en dirección a la autovía de Aragón.
Gracias, Darío. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Sufrir una caída.
De contrabando con Alfonso Javier Usía.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Pepa? ¿Cómo estás?
Yo deseando escucharte porque eso de que vengas además con adelgazamiento, el contrabando de hoy apunta maneras, ¿eh?
Hombre, Pepa, es que la humanidad, que siempre ha querido adelgazar sin dejar de comer croquetas, ha encontrado al fin su mesías, una jeringuilla con nombre de detergente nórdico, Ozempic, Wegovy, Semaglutida, que promete borrar los excesos como quien pasa un trapo por la encimera. La dieta del siglo XXI ya no consiste en comer lechuga ni en caminar por el Retiro, consiste en pagar, pincharse y posar en Instagram. Antes, para perder kilos, uno compraba un libro de autoayuda o se inscribía en un gimnasio al que iba dos veces, el día de la matrícula y el día de la baja. Hoy basta con acercarse a la farmacia, enseñar cara de me importa mi salud y salir con una aguja que hará por ti lo que tu voluntad lleva años sin conseguir. El fenómeno es fascinante porque revela algo profundo. No queremos estar delgados, queremos parecerlo. El esfuerzo se ha vuelto sospechoso. ¿Para qué sudar, sufrir y renunciar si se puede adelgazar con la misma comodidad con la que uno se pone la vacuna de la gripe? En realidad, adelgazar ya es un trámite burocrático. Basta con rellenar un formulario, pagar la cuota y esperar la reducción de las tallas. Por supuesto, los defensores hablan de ciencia. Es un avance médico, dicen, como si la obesidad se hubiera inventado ayer y no existiera desde que el hombre descubrió el pan. Y no hace falta la corte celestial de influencers reconvertidos en apóstoles del pinchazo. Cada semana enseñan su antes y después, con una luz estratégica y cara de haber descubierto el secreto de la eternidad. Una sospecha que más que adelgazar, lo que adelgaza es el sentido común del espectador, convencido de que la vida, todo se soluciona con un código de descuento. Los efectos secundarios, Pepa, naturalmente, se mencionan en voz baja. No pegan con el feed de Instagram esas náuseas, mareos, malestares varios. Esos son minucias que no combinan bien con la sonrisa de dentífrico. Y en todo caso, ¿qué más da un poco de malestar si se gana a cambio la bendición de poder volver a usar los vaqueros del instituto? El negocio es redondo. Clínicas express, planes de suscripción, asesorías online que cobran lo mismo que un menú degustación, todo un ecosistema que vive de la impaciencia del ciudadano moderno, siempre dispuesto a hipotecar su salud futura a cambio de un par de selfies inmediatos. No es que yo me oponga al progreso, Pepa, Dios me libre, cada cual que se pinche lo que quiera. Lo que resulta divertido y un poco triste es ver cómo el ideal contemporáneo de virtud se resume en estar delgado sin esfuerzo. Antes, la austeridad era un valor moral, hoy es un valor estético. Que otros hagan por nosotros el trabajo ingrato de no repetir postre. La ironía final es que en nombre de la libertad hemos renunciado a la única que teníamos, la de decidir qué comemos y cómo vivimos. En su lugar, hemos elegido la libertad de pagar, inyectarnos y callar. Y así, mientras la búsqueda, la báscula no sonríe, la voluntad se queda en el paro. Querida Pepa, lo de adelgazar ya no es cuestión de carácter, sino de crédito. Y la jeringuilla, nuevo sacramento civilizado, que cada cual decida si merece la pena salvar el tipo perdiendo, de paso, un poco de dignidad.
Y qué grande eres.
La semana que viene con un poco más de todo esto, que estamos mirando a la gente para ver qué es lo que pasa.
La semana que viene te espero ansiosa, J. Usía.
Ahí estaremos, Pepa. Un beso enorme.
Llegan los días especiales.
Actualidad deportiva.
Hola, Héctor Gómez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Casi me pillan en interioridades de la radio, casi me pillan. Sí. La luz roja es muy traicionera a veces. Oye, antes de nada, que estábamos pendientes esta mañana, estábamos ahí viendo el tenis porque se está jugando el torneo de Tokio, estaba jugando Alcaraz contra Baez, se ha torcido el tobillo y ha habido un momento ahí de ay, pero no ha podido seguir jugando y todo bien y ya está, jugará el sábado, esperemos que ya sin problemas en el tobillo y que todo esté bien. El fútbol, en Liverpool, hace unos días en la Champions, pintaba dramón para el Atleti porque perdía 2-0 en el minuto 6 y al final empataron y perdieron en el último suspiro, pero buen partido. Ayer pintaba drama para el Atleti contra el Rayo, pero emergió la estrella Julián Álvarez y con 3 goles le dio el partido al Atleti.
Arranca Bubil en el costado derecho, deja para Juliano, por el centro se asoma Julián, viene Julián hacia la frontal, le pega a Julián, ¡qué golazo!
¡Madre
¡Qué
mía!
Golazo!
¡Madre mía!
¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Este era el gol del 3-2, un golazo de Julián, bueno para el Atleti, malo para el Rayo, que por cierto, el Rayo, buen partido, peleó con golazos también, pero se quedó al final sin premios. Están enfadados en el Rayo Vallecano, y luego te lo cuento con el arbitraje. Y lo que se viene ahora es el sábado, el derbi. Y como mañana, Pepa, va a ser día de escuchar a los entrenadores que, Dios mediante, hablan todos antes de este espacio de tremendo éxito, hoy va a ser el día de las sensaciones de cara a ese derbi. Así que ya sabemos cómo llegan los dos, uno y otro, al primer gran partido de esta liga. El local es el Atlético de Madrid. Hola, Hugo Condés, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a dar una mala noticia. Es que el Atlético de Madrid entrena por la tarde y la rueda de prensa de Simeone es por la tarde. Así que mañana no vas a poder escuchar a Simeone.
Bueno, ya nos inventaremos alguna cosa. El visitante es el Real Madrid. Alberto Pereiro, buenas tardes. Y Pereiro tendrá que decir, hola, buenas tardes. En algún momento dirá Pereiro, buenas tardes. Bueno, esto va a ser el pim pam pum del clásico, que va a ser cortito y al pie. Pegadme un grito cuando aparezca Pereiro, que aparecerá seguro. Huguito, después del partido que jugó ayer el Atleti, de 0 a 10, ¿Cómo estaba la moral del Atleti antes del partido de ayer y cómo está después de la remontada contra el Rayo?
De cara al partido del Madrid, te refieres, ¿no?
Sí, sí, sí.
De cara al partido del Madrid, antes del partido de ayer estaba en 2 y después del partido, la moral, en 9.
Vale.
Bueno.
Pereiro, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la moral del Madrid con pleno de victorias, con récord de goles, con todos enchufados? ¿Cómo está de 0 a 10? Ahí tenemos un poco de retardo, ¿eh? Creo.
¿Poco?
Un poquito.
Madre mía.
Un poquito, creo que sí.
Bueno, tanto como que sideral. No contesta, vamos.
Sí, correcto, correcto. Igual contesta por la tarde. Igual,
sí, mañana,
luego,
sí.
Luego
mañana.
Mandará un mensaje. Bueno, ahora le pregunto a Pereiro, vamos a recuperar la comunicación. Huguito, parece, dicen, cuentan, que hasta mañana no lo vamos a saber de forma oficial, que se va a romper eso de la territorialidad de los árbitros. Y Pepa dirá, ¿y esto qué es? Esto es,
¿esto qué es?
Hasta ahora los árbitros, por ejemplo, un árbitro madrileño no pitaba a equipos de Madrid. Por el qué dirán, no era una norma.
Pero por los equipos de Madrid, pero una persona de Gijón puede ser del Real Madrid, ¿no? Es, o del Atlético de Madrid.
Correcto, efectivamente. Pero esa territorialidad se mantenía. Parece que el sábado puede haber en el VAR árbitros madrileños pitando el derbi. ¿Esto levanta alguna suspicacia en el Atleti estos días o estas horas o nada?
No, me parece una gran decisión, me parece una decisión muy sana, pero vivimos en el país de las suspicacias y como dices Aitor, creo que no estamos preparados para esto, pero ojalá que nos preparemos rápido.
Vale. El Atlético de Madrid está a 9 puntos ahora mismo del Real Madrid. El Real Madrid que lo ha ganado todo, 6 partidos, 18 puntos. El Atlético de Madrid tiene ahora mismo 9. El partido se juega el 27 de septiembre. Con esto quiero decir que es muy, muy tempranito. 12 puntos, en caso de que el Atlético perdiera, 12 puntos serían insalvables mirando al título de Liga, Huguito.
Sí.
No, no, y no quieres añadir nada
más concreto, ¿eh?
no puedo decirlo más claro.
Vale, vale. No, a ver, una frase se admite, ¿eh?
Y ahora, sí, vale, yo te digo, al Atlético de Madrid no le puedes obligar o no le puedes exigir ganar el título por encima del Madrid y el Barça, pero sí competir el título hasta marzo o abril. 12 puntos en el mes de septiembre es no voy a decir un fracaso, que no me gusta la palabra, pero es un arranque lamentable de temporada del Atlético de Madrid.
Vale. A ver si a la tercera va la vencida. Pereiro, estás, ¿no?
Sí, sí, estoy. De moral un 10, por cierto.
De moral 10. Vale, correcto.
De moral un 10, eso es.
Le preguntaba a Huguito por lo de esto de que mañana será oficial, de que se rompa la territorialidad de los árbitros y que el sábado pueda haber en el VAR árbitros madrileños pitando el derbi. ¿Esto en el Real Madrid ha levantado alguna suspicacia o nanay de la China?
Da igual, como son árbitros que en alguna circunstancia han pitado el Madrid y tendrán su vídeo correspondiente, como no le gusta a ninguno, ya te digo que da exactamente igual. Son todos malos.
O sea, seguirá viendo vídeos, ¿no? Sean de Madrid, sean de Gijón, sí, o de Canarias.
Sí, sí. De momento excluimos los de la Champions, ya lo sabes, pero en Liga hay todos los fines de semana.
Vale. Le preguntaba a Huguito ahora.
Mañana a eso de las 10 de la mañana o así.
A eso lo sabremos, efectivamente. Le preguntaba a Huguito por los puntos y cómo está la clasificación. Pérez, si el Atleti se pone a 6, es decir, si ganan el derbi, ¿ocasión gorda perdida del Madrid de quitarse un rival por la Liga muy tempranito?
Sí, y me consta que es una conversación de vestuario, que es una posibilidad que se te aparece demasiado pronto en la Liga y que se va a intentar aprovechar. También es verdad que hay una circunstancia que hemos repetido bastante en las últimas semanas, es que el Madrid ha ganado los partidos que ha ganado contra rivales que de momento no te pueden hincar mucho el diente en un rato bueno que tengan, porque son de bastante nivel inferior, pero sí, sí, creo que el Madrid se lo plantea, lo sabe y lo va a intentar aprovechar, sí.
Voy con algún nombre propio. Huguito, ¿será titular Baena?
Me cuesta verlo. Yo creo que la cabeza ideal del Atlético de Madrid ayer era 3-0 al Rayo y que jugara media hora. Como el ritmo del partido no te dio para eso, ni siquiera jugó ni un solo minuto. Y me cuesta pensar que un futbolista que lleva un mes parado juegue titular en un partido tan exigente contra el Real Madrid.
Pereiro, ¿Bellingham cabe en este Madrid?
Bueno, cabe tanto que yo creo que si no es titular el sábado, que tengo muchas dudas, aunque sé que Hay pensamientos dentro de la cabeza de Xabi Alonso que le intentan incluir en muchas posibilidades, debe ser el último partido que no va a jugar como titular. Bellingham es indiscutible y cuando esté al 70% jugará de inicio. Lo que me cuesta verlo es que en el tercer partido después de una lesión tan perra, pero estando bien como está, verle titular el sábado a las 4:15.
Visto lo visto hasta ahora, esto puede ser también un partido, es un duelo de estrellas. Es un estrella de un lado Julián Álvarez, estrella del otro lado Kylian Mbappé. Pero os pregunto por un secundario. ¿Qué secundario del Atlético de Madrid debe ser clave, Huguito?
Oblak.
También es verdad, el portero también juega. Está bien dicho. Pere, ¿qué secundario del Madrid debe ser clave?
Me pide el cuerpo decir Courtois, pero voy a decir Vinicius.
Vale. Huguito, tendrías
un... Manda narices que estemos hablando de Vinicius como secundario, ¿eh? Pero
sí,
que...
sí. Bueno, claro, yo digo teniendo a Julián y a Mbappé como...
No, no, es que es verdad, lo que hay.
Escalón uno, los demás son secundarios. Huguito, ¿tendrías así un once en la cabeza dibujado?
Tendría un once. Con lo que vimos ayer, te diría que Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet, Janko. Te diría Coque Barrios, te diría Juliano Nico. Y la duda, pues fíjate, yo apostaría por Raspadori y Julián Álvarez.
¿Y Pereiro, tú tendrías un once?
Sí, yo lo tengo bastante claro. Courtois en portería, Carvajal, Hausen, Militao, Carreras, Tchouaméni, Arda, Valverde, Mastantuono, Vini y Kylian.
Vale. Y ahora, no es por tema de hora, voy a tocar la campana.
Anda.
Queda la pregunta puñetera, porque a estas horas no se puede decir otra cosa. La pregunta puñetera, Pepa. Este caso se la va a llevar Hugo Condés.
Ay, creía que me ibas a hacer a mí la pregunta esa. Digo, ay, por Dios. Estoy sudando.
Se la voy a hacer a Hugo.
Yo tengo el comodín de Pepa. Pepa. Si no sé contestarlo,
lo contesta Pepa.
Pido ayuda.
Vale.
Huguito, para ti. Si el Real Madrid marcara un gol en el Metropolitano, en el derbi de este sábado, y Courtois lo celebrara... Y la grada le increpara, después de lo que pasó en Liverpool y de cómo el Cholo se quejó de que un hincha le estuviera todo el partido insultando, ¿el Cholo en ese caso a quién condenaría?
¡Uy, qué rebasado todo!
Muy buena, buena. Es muy buena.
Por eso te he puesto la campana.
Yo tengo que decirte que veo a los aficionados del Atlético de Madrid más preocupados de sus males que del equipo ajeno. Quiero decir, tengo la sensación de que vamos a un derbi con mucha tranquilidad. Que puede prenderse por una cerilla, correcto, pero no sé por qué, creo que hay mucha más tranquilidad que en otros derbis precedentes en los que ya la previa era bastante caliente.
Bueno, lo ha salvado bastante bien sin pedir el comodín
Courtois
de Pepa.
Va a celebrar los goles, ¿eh?
No, ya me
suscribo,
imagino.
Yo estaba pensando contestar exactamente lo mismo.
Pues tal, palabra por palabra.
Pero clavado, ¿eh?
Lo tenía que escrito de hecho.
De momento, porque claro, sí, hemos tenido jornada entre semana, pero de momento ni hemos tenido community manager toca narices del Atlético de Madrid, ni hemos tenido muñeco, ni hemos tenido nada. O sea, vamos a llevarlo por el cauce que hay que llevar los derbis, que es rivalidad, que nos lo pasemos muy bien y que gane el mejor.
Tal cual. Pues nada, mañana los entrenadores, a la hora que sea, y el sábado a jugar. Y el lunes aquí lo comentamos. Pere, Hugo, un abrazo muy grande para los dos.
Un abrazo para todos.
Muchos besos.
Chao. Dos de cabreos, Pepa. Una en el Rayo Vallecano, no sé si dura el cabreo por el arbitraje de ayer en el Metropolitano o no. Hola, Raúl Granado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, dura porque, bueno, la amarilla de Coque consideran que era expulsión por agarrar del cuello a Augusto Batalla y el penalti de Leyen, sobre todo, de Lenormand, que no se revisó y con el que terminó prácticamente sin camiseta el futbolista del Rayo Vallecano, pues son dos acciones que creen que habrían marcado y mucho el devenir del partido y que, bueno, pues podrían haber hecho que el Rayo ganase ese encuentro. Por ejemplo, Álvaro García, tras el partido, mira lo que decía.
Y es una pena, ¿no? Porque quizás si hubiera sido en el otro lado, pues sí que hubiera sido roja. Y como ha sido allí, pues no, evidentemente, ¿no? Es una pena, pero bueno, el equipo, lo que te digo, compite sea donde sea y como sea.
No hace falta mucho leer entre líneas tampoco, ¿no?
No.
Básicamente está bastante claro. Y el otro cabreo. En el Getafe, Alberto Fernández, ¿por qué están tan bien enfadados? Muy buenas.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues porque ayer evidentemente el Getafe no ganó, tuvo carencias, evidentemente en la delantera se notó que faltan efectivos, solo estaba Borja Mayoral. Yo creo que si el equipo hubiera ganado no hubieran mostrado este enfado, pero lo hicieron. Y es que el Getafe, recordemos que vuelve a jugar este sábado a las 2 de la tarde en casa, recibe al Levante, mañana vuelve a hablar Bordalás y de lo que se queja tanto el técnico alicantino como David Soria Arambarri es que no van a pasar ni 72 horas de un partido a otro. Esto, repito, ya se sabía, pero como ayer el Getafe empató y no hicieron un buen partido, pues por eso lo han manifestado, ¿no? Pero es verdad que desde el club lo transmiten tanto ayer como hoy, que están enfadados porque no hay 72 horas entre un partido y otro.
¿Tú estás enfadado?
Yo estoy encantado. Cuanto más partidos haya, mejor.
Me alegro. Un abrazo, Albert.
Otro para todos.
Muchos besos.
Raúl, ¿tú estás enfadado?
Yo no.
Perfecto. Pepa, ¿tú?
Venga, sí.
Ah, pues ya me ha roto la racha. Pues nada, oye, que se te pase el enfado.
Ahí está.
Hasta aquí. Bueno, te digo que Chus Mateo, el actual seleccionador nacional, pero entrenador de Real Madrid hasta hace unos meses, ha sido elegido como mejor entrenador de la temporada pasada en la Liga Andesa. Así que felicidades para él.
Bueno, que mañana más, Aitor.
Adiós.
Adiós. Se habrá pasado el enfado. Nos marchamos. Le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Tengo una feliz tarde y hasta mañana. All through my city, all through my home.
We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when